Una y media de la tarde a Arratsaldeon Álava. Muy buenas tardes, Gasteiz.
Araba Gaur en Radio Vitoria. Con Ismael Díaz de Mendívil.
Tras el parcheo del verano, hoy Euskal Trenbide Sarea se compromete con el Ayuntamiento vitoriano a arreglar la calle General Álava por un valor de 2,5 millones de euros. Desde la calle La Paz hasta el Parlamento Vasco, adecuación del firme y renovación del entorno urbano. Susana García Chueca, consejera de Movilidad del Gobierno Vasco.
Entre el Gobierno Vasco y el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz estamos trabajando de forma intensa para afrontar con profundidad la situación de una calle muy importante en Vitoria-Gasteiz.
Por otra parte, el Ararteko recuerda hoy en Juntas Generales de Álava que la cita previa en las instituciones no puede ser obligatoria. Recomendación en una mañana en la que de nuevo cientos de pensionistas llenan las calles de Vitoria-Gasteiz y en la que cultura viene marcada por la programación navideña con 10 espectáculos musicales o teatrales en los que destacan nombres propios como Alberto San Juan o Héctor Alterio. Y en deportes, Emilio Pascual, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, Ismael.
Bueno, Emilio, esta tarde partió complicado para Baskonia tanto por el rival como por la situación propia del equipo.
Sin lugar a dudas, a las 8:15 en el Pireo, el Baskonia se mide a Olympiacos en un partido de máxima dificultad. Olympiacos no conoce la derrota en casa y viene de 5 victorias consecutivas. El Baskonia no ha ganado fuera y viene de 4 derrotas en Europa. ¿Puede ser un golpe de mano del Baskonia? ¿Puede ser un punto de inflexión? Veremos, pero hay que mejorar y mucho. Por cierto, que a las 5:30 Kamar Baldwin puede debutar con Georgia ante Finlandia y así certificar el pasaporte georgiano, su condición de comunitario, por lo tanto no ocupar plaza de extra comunitario en los partidos de ACB por parte del Baskonia. Es un día muy esperado por parte del club también. Lógicamente pendientes del Deportivo Alavés, que visita el Atlético de Madrid y con el ojo puesto ya en el fin de semana deportivo que nos ofrece muchas cosas, pero piano piano lo de hoy, sobre todo importante la referencia puntual con respecto al partido del Pireo, 8:15, Olympiacos Baskonia.
Antes, 2:15, Radio Vitoria Deportes. Emilio, eskerrik asko.
Suri.
Araba Gaur en Radio Vitoria. En el control técnico, Irene Martínez. Estamos a jueves 21 ya, noviembre 2024. Les habla Ismael Díaz de Mendívil.
Araba Gaur.
El tiempo. Estamos en una jornada de jueves y de cara a la tarde-noche va a llover en Araba. Principalmente cuando gire el viento intenso, ahora mismo de suroeste a noroeste. Viento que esta mañana ha alcanzado 94 kilómetros por hora en Zaldiaran o 83 en Capildui. Temperatura máxima hoy 15 grados. En estos momentos en la zona sur de Vitoria-Gasteiz tenemos 14. Mañana viernes bajan las temperaturas mínimas hasta los 4 en Vitoria-Gasteiz y los 11 en las horas centrales. Gorbeia o Aizkorri podrían aparecer con una pequeña chapela de nieve. Sería la segunda en unos días. Y de cara a la tarde de mañana viernes cesarán las precipitaciones. Y el sábado, sol, nubes altas y frío a la mañana y de nuevo casi 15 por la tarde. En la costa vasca, el sábado las máximas de 20 grados. En carreteras, en la red viaria alavesa, esta mañana lo más importante, las retenciones de kilómetros en la A1 a la altura de Arganzun, la Puebla de Arganzón, sentido Madrid, desde las 8 de la mañana hasta el mediodía por el desprendimiento en el túnel de un extractor. Así que ha sido una mañana complicada sentido Madrid. Y una noticia positiva, transporte público, Alavabús, transporte foral. El número de personas viajeras de Alavabús crece un 32% entre enero y junio. Nos vamos a ir con el Ararteko a Juntas Generales de Álava. Ha recordado Lece Artúa en esa comparecencia su recomendación de que la figura de la cita previa para contactar con las instituciones públicas no puede ser impuesta de manera obligatoria. La comparecencia del Ararteko se ha producido tras una queja de una persona que no fue atendida en la oficina de Hacienda del Audio por no disponer de cita previa. Alberto Ortiz de Guinea.
La cita previa para contactar con las instituciones se generalizó por la crisis del COVID-19, pero en la actualidad solo puede ser un sistema adecuado si queda a voluntad de la ciudadanía. Son palabras del Ararteco, Manuel Lezertua, en su comparecencia de esta mañana en las Juntas Generales de Álava. Lezertua ha insistido en que la cita previa no puede ser impuesta de forma obligatoria.
Un sistema de cita previa no puede ser impuesto de manera obligatoria. Esto significa que los modelos administrativos tienen que construirse en función de las necesidades de la ciudadanía y no al revés, es decir, no en beneficio de la administración que gestiona ese servicio público.
La presencia de Lezertua en Juntas Generales se ha debido a una denuncia que una persona presentó antes del verano por no ser atendido en la oficina de la Hacienda Foral de Laudio por no disponer de cita previa. Tras la denuncia y la recomendación del Ararteco, el Departamento de la Hacienda Foral ya ha eliminado la obligatoriedad de la cita previa.
En Juntas Generales hay que aprobar el presupuesto, las cuentas de Álava para el próximo año, y el PP mantiene abierta la posibilidad de llegar a un acuerdo presupuestario con el gobierno de Ramiro González, aunque su voto favorable dependerá, dicen, de la aceptación de las propuestas concretas que van a plantearle al diputado general la semana que viene. El presidente del PP de Álava, Iñaki Oyarzabal, mantiene esta misma mañana un nuevo encuentro negociador con el propio diputado general, pero ahora mismo el PP no votaría, dicen, a favor de las cuentas, Javier Moncada.
El Partido Popular ha mantenido varios encuentros con Ramiro González, aunque de momento sin acercamiento, a la espera de que la formación que preside Iñaki Oyarzabal traslade la semana que viene al gobierno foral cuáles son las propuestas exactas que deben incluir los presupuestos a cambio de su voto favorable.
Vemos unos presupuestos que no nos convencen, que desde luego a día de hoy no los vamos a respaldar, que les hemos hecho un planteamiento en positivo de que haremos propuestas y si nos las aceptan, eso podría justificar un apoyo.
Oyarzabal no ha detallado cuáles son las propuestas concretas del Partido Popular, más allá de señalar que los presupuestos deben destinar más dinero a inversiones, a familias y a los cuidados, pero sí ha asegurado que se trata de algo más de enmiendas.
No solo tiene que ver esto con enmiendas, tiene que ver con un cambio de actitud del gobierno foral. Necesitamos ver que aquí hay un plan, hay un proyecto para Álava y no lo vemos. Necesitamos ver a una diputación que pelea en el gobierno vasco para que vengan inversiones aquí.
Iñaki Oyarzabal, que tiene previsto reunirse la semana que viene de nuevo con el diputado general, ha dejado claro que la negociación de los presupuestos es independiente de la de las medidas tributarias que los acompañan.
Y seguimos en Juntas por el conflicto en el organismo de bomberos de Álava. Los grupos políticos solicitan a la diputada foral esta mañana, Jone Berriozabal, responsable del organismo, datos sobre la marcha de la negociación del convenio, el modelo de gestión y el número de efectivos disponibles. Alberto.
La plantilla del organismo de bomberos y bomberas forales denuncia que lleva 8 años sin convenio laboral, solicita un aumento de plantilla y que se cubran los puestos de mando intermedios. A petición de Euskal Herria Bildu, la diputada foral, Jone Berriozabal, ha comparecido esta mañana en Juntas Generales. Berriozabal ha asegurado que las conversaciones para llegar a un acuerdo en el convenio están abiertas y en marcha. Sin embargo, desde la oposición creen que la negociación no avanza y proponen una mediación o un cambio en la interlocución. Lo que no aceptará, ha dicho Euskal Herria Bildu, es la imposición de un decreto regulador. Iñaki Ullibarri, procurador de la formación soberanista.
Sí, hacéis un decreto regulador para pasar por encima de la negociación colectiva, vamos a tener un problema muy serio. Nosotros no vamos a aceptar que se pase por encima de la negociación colectiva y que se pase por encima de la plantilla. Y si se necesita una mediación, se necesita una mediación. Y si hay que cambiar la interlocución, se cambia la interlocución.
La diputada foral, Jone Berriozabal, responsable del organismo, ha negado que vaya a darse una imposición y espera una respuesta de la parte social a su propuesta de convenio.
Yo en ningún momento he dicho que voy a decretar unilateralmente ni un acuerdo regulador. Pero tan cierto como eso es que he dicho que esto tiene que entrar en una fase decisoria y para eso la parte social tiene que empezar a trabajar. Díganme textos articulados concretos de qué sería aceptable en cada uno de los ámbitos del acuerdo regulador.
La última reunión entre la Diputación y los sindicatos con representación en el organismo de bomberos y bomberas forales, el EILAB, se produjo el pasado viernes.
Jone Berriozabal, que el próximo sábado será la primera presidenta del Partido Nacionalista Vasco de Álava, aunque todavía nos queda por conocer los datos con los que cuenta tanto Berriozábal en concreto para esa jornada del sábado de Asamblea del Partido Nacionalista Vasco, como los votos con los que cuenta Gorka Urtaran.
Araba Gaur. Las noticias de Álava.
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, hoy protagonismo para la defensora vecinal de la capital alavesa, ya que ha dado cuenta del trabajo realizado durante el tercer trimestre de este año, los meses de verano. Hasta 54 asuntos han sido trabajados por la síndica esos meses, varios los casos por intento de ocupación, destacamos también por maltrato policial, algo habitual en sus informes. Y también destacamos los expedientes abiertos por ruidos de bares, uno de ellos con especial gravedad por su incidencia. Silvia Núñez.
Es un bar de la calle Zapatería, en pleno casco medieval, que genera molestias al vecindario. Era un local que había permanecido cerrado un tiempo, pero reabrió en febrero del año pasado con un nuevo nombre. Desde entonces ha acumulado diferentes expedientes con infracciones graves, por exceder el aforo, por poner música alta antes del horario permitido, por incumplir las medidas de evacuación e incluso por no colaborar con la policía municipal cuando acude a llamadas de vecinos. No obstante, el local hostelero cambió de gerencia el pasado mes de abril, lo que obliga a archivar los expedientes. La síndica Leire Zugazúa ha explicado este recorrido a los denunciantes. Ahora solo queda cruzar los dedos y esperar que los nuevos gestores pongan fin a las molestias que sufren vecinos y vecinas cercanos a este bar. Hay más reclamaciones a la síndica por ruidos generados por bares, aunque en el informe trimestral se cuela otra temática, las ocupaciones. Tres casos han llegado desde el pasado mes de julio. Una persona que se encontró su vivienda ocupada a la vuelta de pasar unos días con su hija, varios avisos en la avenida Olarizu y uno más en una lonja vacía. Ninguno de los tres casos ha sido resuelto. La síndica está a la espera de información por parte del ayuntamiento. Finalmente, el trato policial y los dueños de mascotas que pasean a sus perros sin atar son temáticas también recurrentes en el último informe de la síndica.
La síndica, que en numerosas ocasiones también ha hecho referencia a los problemas que tiene la ciudadanía con el acceso a una vivienda. Les digo esto porque Veraca, la obra social de las parroquias de Santa María y San Vicente Mártir, actualiza su programa, 13 casas. Hasta ahora buscaban viviendas en régimen de alquiler para alquilar a personas vulnerables. Ahora el objetivo es encontrar habitaciones. ¿Cómo está la cosa? Una buena opción para personas que viven solas y buscan compañía, además de unos ingresos extras. Edurne Trascastro.
Veraca ofrece a los propietarios de pisos que alquilen una habitación el pago puntual por un periodo mínimo de un año, ampliable a otro más. Además, asesoramiento en la selección de la persona inquilina para asegurar una buena convivencia. En los 4 años que lleva este programa, ha conseguido 37 viviendas en Vitoria para familias y personas en riesgo de exclusión. Ahora, ante el problema de la vivienda, hacen un nuevo llamamiento para alquiler de habitaciones, y es que hay mucha gente que necesita un techo. Esti Ferreira, voluntaria de Veraca.
Tenemos 40 personas que están viviendo en lonjas, en situaciones de casas con ratas y sin luz, en la calle, y en el mejor de los casos, alguien que un compatriota le ha dejado una habitación. Entonces, por eso necesitamos relanzar este programa, porque es que en ello va la vida de muchísima gente.
Alquiler de habitaciones que además puede combatir la soledad de los propietarios y generarles ingresos. Andrea es una de las usuarias de la obra social de Veraca.
Por circunstancias de violencia me tocó abandonar mi país y pues llegas a un país donde no tienes familia, no tienes amigos, conocidos y que quieres encontrar un techo y llegas a Veraca. Estaba en la calle y me brindaron la mano, las posibilidades de poder ingresar en uno de los hogares.
Este 30 de noviembre, Veraca ha organizado una fiesta para celebrar el 4º aniversario del proyecto 13 Casas. A partir de las 6:30, música y sorpresas para difundir esta iniciativa.
Seguimos con los y las ciudadanas y con las quejas, en concreto al buzón ciudadano, que sirve también para dar avisos al ayuntamiento de aquello que no va bien en la ciudad, Silvia.
es una herramienta de participación muy utilizada, además, por vecinos y vecinas de Gasteiz. Por áreas, la de espacio público es la que recibe más comentarios, quejas o avisos. Desperfectos en la vía pública, en el mobiliario urbano o en el alumbrado son los asuntos más habituales. También las zonas verdes de la ciudad. Medio ambiente y sostenibilidad es otra de las áreas sobre las que más reclama la ciudadanía, aunque dentro de este epígrafe, tanto la limpieza de las calles como los problemas relacionados con el reciclaje son los temas estrellas en el buzón ciudadano. Finalmente, la movilidad y el transporte generan también numerosos avisos al ayuntamiento relacionados con los autobuses de Tuvisa, los aparcamientos y la señalización principalmente.
De cara a la tarde, hoy a las 6, se celebra la primera edición del Premio Naiperas en el Palacio Villasuso. Este premio reconoce a personas y colectivos vinculados a la ciudad que luchen contra la violencia machista. En esta primera edición, la homenajeada va a ser Blanca Estrella Ruiz, fallecida este 12 de septiembre, quien fuera presidenta de la Asociación Clara Campo Amor, encargada de defender los derechos de las mujeres en ámbitos diferentes, especialmente en el judicial. Maider Echevarría, alcaldesa de Vitoria.
Este año, en la primera edición de Naiperas, vamos a hacer un reconocimiento póstumo a Blanca Estrella Ruiz, quien fuera presidenta de Clara Campo Amor, y queremos reconocer su trabajo en el ámbito de la igualdad de género y la lucha contra la violencia machista.
Esto es Araba Gaur, con Ismael Díaz de Mendivil.
En las calles, cientos de personas secundan esta mañana la manifestación convocada en Gasteiz por el Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria para exigir una pensión mínima de 1.080 euros en 14 pagas, con cargo a los presupuestos del próximo año, presupuestos vascos. Recuerdan que esta va a ser la última ocasión en la que mantengan esta reivindicación, porque a partir de ahora se van a centrar en una iniciativa legislativa popular puesta en marcha para complementar esas pensiones mínimas e igualarlas al salario mínimo interprofesional por ley. Es decir, que lleguen a los 1.135 euros en 14 pagas. Ha estado en la calle con los y las pensionistas David Sáenz.
Ambiente festivo y sobre todo reivindicativo, miles de personas han partido en una manifestación desde la Plaza de Bilbao hasta la explanada de la Catedral Nueva. Denuncian el deterioro de las condiciones de vida del colectivo, que está viendo cómo los ingresos son insuficientes para garantizar sus derechos básicos. Jesús Mari Soubies reclama al gobierno vasco unos ingresos mínimos de 1.080 euros en 14 pagas con cargo a los presupuestos autonómicos del próximo año.
Pues hoy va a ser la última vez que incidimos en los presupuestos generales del Gobierno Vasco para solicitar que habiliten una partida para complementar las pensiones mínimas a 1.080 euros por 14 pagas.
Recuerdan que han presentado una iniciativa legislativa popular para que su reivindicación no dependa ya de los presupuestos, sino de una ley que iguale las pensiones al salario mínimo interprofesional, al SMI.
Hemos puesto en marcha ya una iniciativa legislativa popular que ya ha sido aceptada a trámite y dentro de unas semanas empezaremos la recogida de firmas y ahí ya reivindicamos que la pensión mínima sea igual al salario mínimo interprofesional.
Es decir, llegar a los 1.135 euros en 14 pagas.
David, que también nos posibilita en las redes de Radio Vitoria ver las imágenes de la manifestación. Y también jornada de huelga en las residencias privadas y viviendas comunitarias del territorio, la número 38. Una jornada que la parte social califica de exitosa, con amplio seguimiento, mayor que en anteriores convocatorias, afirman. Tras 5 años, las trabajadoras de este sector siguen reclamando a las patronales y administraciones públicas un convenio laboral que les permita obtener un salario mínimo digno. También lo han hecho hoy Adrián García, portavoz del sindicato ELA.
Estamos reclamando el primer convenio provincial de Araba de las residencias y viviendas comunitarias, en el que estamos pidiendo que el salario mínimo sea de 1.400 euros, que ninguna trabajadora tenga un salario mínimo de 1.400 euros. Las trabajadoras actualmente están trabajando 1.784 horas al año, que es una auténtica barbaridad, y estamos pidiendo 1.592 horas.
Seguimos con Adrián Nicolai. Más noticias. Auzoan Bizi Etxebizitza Sarea denuncia esta mañana un nuevo intento de desahucio en Gasteiz.
La red de vivienda de Alde Zaharra de Gasteiz subraya que gracias a la organización y a la movilización han conseguido que el juzgado paralice este intento de desahucio a una mujer y su hija menor de edad. La ejecución estaba programada para este jueves a las 12:30 del mediodía, concretamente en la calle Extremadura, pero como decimos, finalmente se ha suspendido.
Más del 60% de niñas y niños de Euskadi come frente a pantallas.
Es uno de los datos que arroja un estudio de Fundación Euskadi de Eroski, aunque eso sí matiza que Euskadi presenta el menor índice de escolares que comen frente a la televisión u otras pantallas digitales. En cualquier caso, el estudio subraya que continúa siendo un hábito que afecta a los hábitos alimentarios.
Lanciego se une a la recogida domiciliaria, se lo venimos contando, de bioresiduos.
La recogida orgánica comenzará el martes 26, casa por casa, y se va a hacer los martes y viernes. Esos días, cada usuario tendrá que sacar el cubo a la puerta antes de las 11 de la mañana. Una puesta en marcha que afecta a los núcleos urbanos de Lanciego y Viñaspre.
Vitoria instala 3 nuevos contadores de bicicletas y patinetes.
Según informa Gasteiz Hoy, estos nuevos contadores estarán ubicados en el cruce de Florida con Los Herrán, en el cruce Juan de Garay con Portal de Arriaga y en Micaela Pordia con Luis Haynes. Estos 3 contadores que se unen a los 2 instalados en 2016 a ambos lados de la avenida Gasteiz.
Hablábamos de desahucios. Hay una convocatoria esta tarde en la Plaza de los Fueros a las 5 de la tarde. Diversos gasteches, sindicatos de vivienda, nos dicen, de Euskal Herria, quieren hablar a la ciudadanía sobre esa ley aprobada en el Congreso relativa a la aceleración de los desahucios en caso de ocupación, que ha sido polémica por el error de EH Bildu, reconocido así por la formación soberanista a la hora de votar a favor. De cara a la tarde también, Aincomer va a ser noticia con la promoción del euskera en el sector comercial. Entrega esta tarde noche de premios. Noticia que les adelanta Radio Vitoria: el Hospital Veterinario de Gasteiz cumple un mes abierto y hace un balance muy positivo. Es el primer y único hospital de urgencias 24 horas para mascotas, perros y gatos con el que cuenta la capital alavesa. Ubicado en la Avenida del Cantábrico, ya se plantea ampliar su plantilla por la alta demanda que está teniendo. Edurne Trascastro.
El recién abierto Hospital Veterinario de Gasteiz trabaja en ampliar sus servicios. En solo un mes han visto que la demanda de atención 24 horas de perros y gatos es elevada y se plantean ampliar el equipo de 16 personas a otras 2-3 más para evitar momentos de colapso. Uno de los servicios más requerido es el de vigilancia veterinaria. Joseba de Valle, del Hospital Veterinario.
Se está sorprendiendo pues la cantidad de gente que está demandando el servicio, ¿no? De hecho, el primer fin de semana que estuvo abierto, en vez de camas de hospitalización, nosotros llamamos jaulas de hospitalización, estaban casi completas, más de 45.
Cuenta además con laboratorios, salas de radiografía y ecografía, en breve TAC, quirófanos y servicio de urgencias las 24 horas. De Valle nos relata cuáles son las urgencias más habituales de perros y gatos.
Y lo más habitual son los accidentes de un tipo o de otro, peleas, accidentes, problemas de traumatología y ortopedia es de lo más frecuente, roturas de huesos, alteraciones de articulaciones, desgarros de piel. Y luego están pues las cosas que se comen o que muchas veces les damos de comer sin ser conscientes del peligro que entrañan.
Hospital que trabaja de manera coordinada con las clínicas veterinarias de la capital alavesa. Está en la avenida del Cantábrico 12. Ya no es necesario acudir a Bilbao o Logroño cuando las mascotas se enferman repentinamente y necesitan cuidado urgente.
Araba Gau. Cultura.
Aquí está don Juan Tenorio para quien quiera algo de él. ¿Y ahora qué? No lo sé.
Charidouclis, arratsaldeón.
Arratsaldeón.
Macho Garita, con Alberto San Juan. Héctor Alterio, con una pequeña historia. Y Illana, con un homenaje a Queen. Son 3 de los 10 espectáculos que se han programado entre diciembre y enero en la red municipal de teatros.
Sí, pero por los escenarios de nuestros teatros también pasarán Sake Produkzioak, con Postdatarik Gabeko Gutunak, Ron Lala, La Joven, Proyecto La Rúa, El Mago Luis Boyano, Euskadi Orquestra. Las entradas se podrán a la venta el 9 de diciembre en la oficina de turismo de la Plaza Nueva, en internet y en el teléfono 945 16 10 45. Miriam de la Mata.
Abre la programación el teatro en euskera Posdatarik Gabeko Gutunak. Le siguen Alberto San Juan en compañía de su banda y la Compañía Nacional de Teatro Clásico. Se suman Héctor Alterio, Ron Lalá y cierra el año una representación de danza con 5 bailarines y bailarinas vitorianas. La programación continúa en enero con la compañía Illana, que presenta Wheel of Queen, y el mago ilusionista Luis Boyano. Completan la programación las compañías Petita Malumaluga y La Joven. Como broche final, la Euskadiko Orquestra ofrece un concierto infantil el 2 de febrero. Sonia Díaz de Corcuera, concejala de Cultura.
En el periodo navideño podremos ver 7 propuestas entre el 19 de diciembre y el 4 de enero. Alberto San Juan, con su banda, protagoniza Macho Grita. Otro gran nombre del teatro, Héctor Alterio. Además de teatro, vamos a poder disfrutar de la danza. Y llegamos al musical, con grandes letras y de la mano de una compañía muy conocida y querida por el público de Gasteiz. Se trata de Illana.
La venta de entradas comienza el 9 de diciembre en la taquilla de la Oficina de Turismo, online y en los canales habituales. También se podrán adquirir en el lugar de la actuación una hora antes del espectáculo.
Mi pena más grande, Vidalita.
Maite Martín abrirá el 1 de febrero en el Teatro Jesús Ibáñez de Matauco la 23ª edición del ciclo flamenco del siglo XXI, un festival que rendirá homenaje a la figura de Antonio de Mairena.
En el cartel, además de Maite Martín, los cantaores Antonio Ortega y Manuel Cástulo, Pedro el Granaíno, Rocío Luna y Ezequiel Benítez. Los abonos se pondrán a la venta el 10 de diciembre y las entradas sueltas el 18.
La edición número 28 del ciclo de flamenco del siglo XXI comienza con la actuación de Maite Martín y con el guitarrista José Gálvez. El 15 de febrero le toman el relevo Antonio Ortega y Manuel Cástulo, con Antonio Carrión a la guitarra y un homenaje a Antonio de Mairena. Marta Monfort es la responsable de la red de teatros.
Este año es el turno de Antonio de Mairena. Fue ganador de la tercera llave de oro Alcante. Es una figura con una amplísima tradición familiar dentro del arte del flamenco y que ha actuado a gran figuras como Carmen Amaya o Antonio Ruiz el bailarín.
Se unen al elenco Pedro el Granaíno y Antonio Patrocinio y la ganadora del premio Lámpara Minera en la Unión 2023, Rocío Luna, que se subirá al escenario con Alejandro Hurtado a la guitarra. Cierra el programa el 29 de marzo Ezequiel Benítez, acompañado por el guitarrista Paco León. Los abonos estarán a la venta a partir del 11 de diciembre y las entradas individuales desde el 18 de diciembre.
Antes lo de hoy. 6 de la tarde, la escritora Julia Navarro presenta en la Casa de Cultura Ignacio Aldecoa su última novela, El niño que perdió la guerra, un libro que destila dolor y que denuncia las ideologías totalitarias de Franco y Stalin.
El niño que perdió la guerra es la historia de Pablo, el hijo de unos militantes comunistas que al acabar la guerra civil y con solo 5 años es trasladado a Moscú. Pero es sobre todo la historia paralela de su madre Clotilde y de Ania, la mujer que lo acoge en la Unión Soviética y lo cría como a su propio hijo. Dos mujeres que se enfrentan a la persecución y la falta de libertades y que acaban pagando un alto precio por ello. Navarro no le ahorra al lector la dureza de contarle cómo era la Lubyanka, el Gulag y cómo eran las cárceles de Franco, tan iguales unas y otras, porque el horror de los totalitarismos es el mismo, sea de un signo que de otro.
Todos los dictadores actúan, tienen una especie como de hoja de ruta común, ¿no? Lo primero que hacen es cercenar la libertad de los ciudadanos, instaurar la censura, perseguir con saña a todo aquel que tenga un criterio propio, a todo aquel que mantenga una opinión disidente, y unos lo hacen en nombre de unos ideales y otros lo hacen en nombre de otros, pero a mí me da igual, el resultado es exactamente el mismo, ¿no?
La España de Franco y la Unión Soviética de Stalin eran sociedades atemorizadas, pero frente a esos dictadores estaban los que vencían a ese miedo para reivindicar su derecho a opinar, a pensar de modo diferente, y a ellos, a los que dijeron, dicen y dirán no, les dedica Julia Navarro esta novela.
También hoy a las 7:30 se estrena en el Teatro Jesús Ibáñez de Matauco Loi Gorria de la compañía Ecoma. Su versión en castellano, Barro Rojo, fue candidata a los Max y ha obtenido numerosos premios. Todo vendido.
Sí, un viaje por la historia de la protagonista, la transformista Amelia, y por la historia de su tío gay, que fue encerrado en un campo de concentración nazi y luego en una cárcel franquista. Es la historia de dos realidades y de dos tiempos. Un trabajo lleno de contrastes que van del llanto a la alegría y de la rabia a la reconciliación. Aitor Pérez es su protagonista.
Negarra eta irribarrea, amorrua eta dizkidetasuna, kabareta eta drama, Eloigorria ikuskizuna haiengatik da. Gaur egun ditugun eskubideak eta askatasunak izan ditzagun borrakatu zuten pertsonangatik. Ha habido cambios sobre todo a nivel estético en la puesta en escena de Javi, a la hora de elegir la iluminación, paleta de colores, ahí ha habido bastantes cambios, pensad que esto se hizo hace 10 años.
También hoy a las 7:30 en Vital Fundación, el marco del ciclo Igualdad de Género, conferencia de Amelia Tiganus, superviviente de la trata de mujeres.
Esta activista, formadora y escritora feminista hablará de las conexiones entre violencia sexual, pornografía y prostitución y nos ofrecerá propuestas éticas para vivir una sexualidad saludable.
También hoy pueden acercarse al Centro Cívico Judimendi, donde se va a inaugurar la exposición fotográfica Cultura versus Guerra, organizada por la Asociación Ucrania Euskadi. Por cierto, la WordPress Foto Balance, 14.685 visitas, 1.437 más que el pasado año. Charo, es que ricasco. Radio Vitoria.